Buenos días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Minutos del mediodía, seguimos los de las 10 del Buenos Días Madrid, fuera de Onda Madrid. Es un día especial y hemos decidido que nos veníamos a pasar a echar la mañanita del viernes a la Feria del Libro, que está de bote en bote. Ya está en sus últimos días, así que si alguien no ha pasado por aquí todavía, hombre, pues debería hacerlo este fin de semana. Tenemos un día que está respetando a los visitantes, una gotilla ha caído, pero hace una mañana estupenda para pasear por el Retiro, para comprarse un libro, para hojear las novedades, para recordar libros que a lo mejor se nos han olvidado y que los vemos en una caseta y decimos, hombre, qué maravilla, lo voy a volver a comprar porque me recuerda a mi niñez o me recuerda a aquel primer libro que me regalaron. La literatura tiene mucho poder de evocación, como poder de evocación tiene la música.
Lasaña y yo más antigua que un mueble va. Ella se va de after, toma vermú y le gusta el brunch. Se sabe todas las películas, ya las ve en original. Yo prefiero mi Tena 3 y Susana Griso para desayunar. Y no sé, no sé, no sé lo que me pasa, pero tú es que eres tan morte que me encanta. Y no sé, no sé, no sé, te sin sentido, que cuando me hablas escucho grillo. Wow. Ya escucho aquí, ya escucho aquí,
ya lo mantero, vida mía, lo mantero, dime tú si te cambias y se me van de su favor. No puedo evitarlo, es que tiene que mover el pie, tiene que hacer el playback, Pelaje, muy buena.
Muy buena.
Bienvenida, ¿qué tal?
Muchísimas gracias por llamarme, vamos, yo cada vez que me llaméis aquí estaré.
Bueno, qué bonito, qué bien suena este...
Este grillo.
Este grillo, claro que sí, muy en tu estilo de siempre, ¿eh?
Sí, hombre, un poquito de candela, de cachondeo y de hecho tiene una producción muy, muy, muy moderna, pero vuelvo a ser una señora de 85 años, que es como yo me siento a veces a la hora de hablar.
Bueno, con ese estilo inconfundible que realmente no es ninguno, no sabemos muy bien nunca dónde meterte.
Spotify loco, no saben qué lista ponerme, si en la de pop, en la de Latin, en la flamenca, está liado perdido, digo, pero si no hace falta, méteme en todo y ya está.
Pero es que a ti te ha pasado de siempre, tú ibas a los tablaos y te decían, es que no eres muy flamenca, ibas a cantar canción de autor, te decían, es demasiado flamenca.
Así llevo toda mi vida, dando vueltas, diciendo, bueno, pero cogerme que es lo mío, ya está.
Bueno, triunfando con este, ¿qué número ya de canción tenemos grabado, María?
Uf, yo no sé, unos cuantos ya, ¿no? Canciones, porque encima todas las que se graban no son las que salen, así ya. Que imagínate cómo tengo la cabeza y aparte
llena
de
grillos.
Llena de grillos, además, que me he enterado que los grillos son flamencos.
Ah, sí.
Porque claro, el sonido que suelta es porque con sus alitas toca la palma prácticamente. Entonces dije, mira, me viene estupendamente para la canción.
María, fíjate, estás en la Feria del Libro. Hace un ratito hablábamos con la directora de la feria, hablábamos de los homenajes que está rindiendo este año este acontecimiento literario. Hablábamos del homenaje a Antonio Gala y a Javier Marías. Me decían, no, y tenemos un homenaje a Lola Flores también, ¿no? 100 años.
Sí, pues centenario.
Hubiera cumplido Lola Flores, que sigue siendo tu referente, ¿no?
Sí, es uno de los grandes referentes y siempre digo que para mí es un amor heredado de mi abuela. Y mentiría si no dijera que no me he visto todos sus vídeos de ella, de Rocío Jurado y de todas las que yo considero las poderosas, ¿no? La tengo ahí como las poderosas. Entonces, merecidos homenajes todos los que le lleguen a Lola.
Bueno, es verdad que todas pertenecían a una generación que consiguieron poner su estilo muy arriba. Es decir, tú dices Lola Flores, lo conoce todo el mundo. Eso es. Desde los más mayores hasta los más pequeños. Pero, oye, ahora estáis por ahí una generación de gente que también está llevando el flamenco a niveles muy curiosos, muy diferentes, fusionando mucho. Esto lo hemos comentado alguna vez, María, porque el flamenco Yo creo que de las músicas arraigadas en una tierra es seguramente la más viva, la que sigue evolucionando siempre. Tú coges una sardana, siempre es una sardana, o coges una jota aragonesa y son siempre las mismas, pero el flamenco está en constante evolución.
Sí, también porque hace no mucho una conversación con Israel Fernández decía que el flamenco es muy agradecido, entonces con todo lo que lo mezcle va a quedar bien.
Es verdad.
Otra cosa, y también es muy, me parece muy necesario, ¿no?, que distinguir qué es flamenco y qué son las fusiones que van de la mano del flamenco. Por eso yo siempre aclaro que yo no soy cantadora, pero sí me considero flamenca.
Sí.
Y dentro de todas las vertientes del flamenco, bien sea patrón por bulerías o utilizar alguna melodías clásicas, hay muchos artistas que están hoy en la palestra más streaming y demás, y que lo conoce muchísima gente, que se han dado cuenta que las palmas vienen bien, que las patrones por bulería llegan muy adentro, y que es una cultura tan grande que tiene mucho que investigar y mucho que evidentemente fusionar, porque es verdad que venimos de generaciones en las que yo lo mismo escuchaba a Tito Puente que Lola Flores, y después evidentemente cuando salió Daddy Yankee en su momento, yo fui la primera que lo perreo hasta abajo, y después salió una Nati Peluso. Entonces toda esa mezcla es la que vivimos, pero al mismo tiempo yo creía que el cumpleaños feliz iba por rumba, no a tierra. Entonces claro, toda esa mezcla ocurre, toda esa mezcla ocurre, y aquí está, y por eso no saben dónde meterme.
Bueno, ves que la que disfrutamos también en tu último tema, en El Grillo, que es verdad que es rumbita, pero luego tiene un toque muy internacional, en el que creo que también ha tenido su mérito Alba Rey, que es...
Exacto, ella ha sido
la productora del
tema. De esta canción y de prácticamente todos mis temas. Y ahora, de hecho, la tengo metida en el estudio, la pobre mía, sin parar de trabajar, porque sacamos ese disco en noviembre. Y precisamente eso es lo que estamos investigando mucho con los sonidos. Ella es muy, muy, muy moderna y tiene un concepto muy internacional. Y yo cojo mi bata de cola, me subo y digo, vamos a grabar, cariño.
¿Grabas con bata de cola?
No, pero no. Con la bata de la casa puede que sí. Que es ligeramente larga.
Oye, todas estas letras que luego tú cantas con tantísima gracia, ¿esto lo ensayas tú delante del espejo, por ejemplo, o cómo lo haces?
Claro, según la letra. Hay algunas que tienen más guasa, otras que tienen menos. También porque pienso mucho en el directo. Yo, desde que empecé hace ya, no sé si 14 o 15 años, soy carne de directo y siempre lo pienso, esto cómo va a quedar después cuando cantemos o cómo va a ser el proceso de un concierto entero. Y lo mismo hay, puro cachondeo como El Grillo, o después momento como un que vengan a por mí, en el que ya nos sentamos y hablamos por derecho de otras cosas.
Eso lo medís mucho, me imagino, a la hora de grabar un disco, que haya compensación, ¿no?, entre el cachondeo y lo que no es cachondeo.
Sí, e incluso dentro del mismo cachondeo hay mucha doble tuerca, porque dentro de la ironía se pueden decir muchas cosas, y yo también vengo mucho del carnaval de Cádiz, en el que yo creo que se dice la grande verdad de todo el año en un 3x4. Entonces vengo mucho de eso, y para mí, por ejemplo, una niña o un tío Juan, aunque parece que te lo estoy diciendo de broma, te va para tu casa dándole vuelta, y es un poco la idea.
¿Vas mucho por Málaga últimamente o no?
Menos de lo que quisieras. Gustaría, sí, sí. Están de lujo allí.
Hombre,
¿cómo están?
Perdona, que se vive de maravilla.
Me comí otro día una sardina que pasé por allí.
Lloré. Ay, al espeto directamente.
Oh, totalmente.
Madre mía. Bueno, supongo que este verano tampoco vas a tener mucho tiempo. El verano siempre es una época muy ajetreada, pero muy bonita para los artistas.
Sí, la verdad es que sí. Más que se me junta la gira en la que estamos ahora mismo inmersos con la grabación del disco. Así que imagínate, se me junge. Pero bueno, buscaré momentos de estar por allí, por Málaga, que mi madre me jarte de potaje, y vuelta otra vez a trabajar.
Bueno, tu madre estará encantada.
Mi madre.
Que venga la niña, por
mi
Dios.
Mi madre encantadísima. Además, ellos son mucho de que si canto en Sevilla, se vienen. Que si canto, bueno, en Sevilla o en Madrid, donde sea.
Bueno, ¿cuál es tu próximo escenario?
Próximo escenario, vamos a estar dentro de nada en Murcia, en Tomares, en Melilla, en Rubí, Barcelona.
Madre mía.
Voy a estar por todos lados.
No vas a parar quieta ni un momento. ¿Y cómo viajas? ¿Viajas como la Piquera y llena de maletas? Claro.
Mi maleta tiene guasa. Tiene guasa porque parece entre un botiquín y alguien que va a cantar, ¿no? Tengo una mezcla. No me falta, como decía mi abuela, el locatí, el pidife, compresas y tampa, no te puedo imaginar. Mosca, mosca, aunque no me tenga que venir y tú que alguien las necesita. Tilas, valerianas, también por si me pongo nerviosita. Mentapoleo, di tú que me has sentado mal algo. Y yo te, pues, claro, yo para pa salir a cantar, como me pongo muy nerviosa.
No te pega nada, María.
Sí, yo me pongo a atacar. Pasa que después ya con el clic se me pasa y cuando sube ya las escaleras del escenario.
Los tres segundos, ¿no? Antes de
bueno, y las dos horas de salir, antes, incluso las también. Dos horas de antes yo pierdo kilos.
¿Ah, sí?
Por eso siempre voy preparada para cualquier problemática. Y aparte, claro, todo el vestuario. Y ahora que parezco Mr. Potato, me llevo también la cola postiza, las pestañas. Tú no sabes la que tengo que liar.
No me
extraña. Pero bueno, mientras te vas montando, tú dices, mira, cada vez me veo más folclórica.
Oye, ¿y por qué te pones nerviosa? Quiere decir que tienes miedo de que se te... Bueno, tus letras te quiere decir que... requieren un esfuerzo de memoria importante.
Sí,
o tropezarte, o que tienes miedo de salir y que no haya nadie sentado.
Es respeto, mucho me pasaba igual cuando cantaba en las salas de canción de autor aquí en Madrid, en Libertad 8, Grafídula. Me pasaba igual, da igual la cantidad de gente que haya, que es público, es totalmente respetable. Y claro, siempre me pongo nerviosa porque le doy importancia al trabajo y al momento de que la gente ha ido allí a pasar un buen rato a desconectar o a remover cosas. Entonces, siempre me entra ese nervio y si tuvieras lo que es el pie del escenario, te hartaría de reír porque tengo folios enormes con trocitos para que no se me vayan las letras, pero nada más que pongo una palabra. Una palabra para yo conectar, porque hay pregones que son muy, muy, muy largos.
Sí.
Y si tú me vieras a veces corriendo desde el otro lado del escenario, de ahora que viene, ahora que viene, ahora que viene, ahora que viene, ahora que viene.
¡Oh!
¡Ah! ¡Sancochito! Y ¡Sancochito! ¡Venga, que te la pica un gajo! Y ya empiezo. Vale, venga,
María. Es que hay que escucharle. ¿Cómo es lo que has dicho?
Lo de sancochito, venga, que te la pica un gajo, traga una tinaja. Como te sin comer una raja.
Fíjate tú, para aprenderte todas estas gajas. Oye, María, ya llevas unos cuantos años ya. Ya eres una artista muy, muy consolidada. ¿Consideras que ya en este no estilo o en este estilo tan tuyo, tan Peláez, has encontrado el camino? Quiere decir, ¿te encuentras ya en tu sitio o sigues explorando?
Sí, es la idea. Y, por ejemplo, que salga esta canción El Grillo y que la gente diga, uy, suena a ti. Es algo que se ha intentado labrar poquito a poco. Las primeras canciones que sacábamos, evidentemente, no sabían dónde ponerme. Y ahora sí que sí sabe dónde ponerme, pero me ponen en mí misma. Que esa era la idea. Hay una frase de Residente que dice que no es el estilo y es el artista.
Sí.
Y yo lo remato en un tanguillo que tengo que dice, no es el estilo, es el artista. Y justo eso es lo que te despista.
Bueno, pues que lo sepa la gente. En Spotify... uno puede elegir jazz, pop, folk, Peláez.
Que me va a encontrar.
Directamente que lo va a encontrar María Peláez. Nos gusta mucho El Grillo, de verdad que sí. Nos gusta mucho encontrarnos contigo de vez
igualmente,
en cuando.
De verdad.
Y nos gusta mucho que sigas triunfando.
Maravilloso.
De verdad, te lo
mereces.
Gracias. Lo de la letra me ha dejado completamente loca. Si yo tengo que repetir eso mismo, ya me pueden matar que no
lo
consigo.
Pero eso porque llevo tres cafés. Sin tres cafés no me sale.
María Peláez, un placer siempre.
Muchísimas gracias. Buen día.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle. Estrenos de cine, series, bandas sonoras y todo del mundo audiovisual en...
Última Sesión, el mejor programa de ficción audiovisual de las ondas españolas, por lo menos de las madrileñas.
Yo creo que sí.
Yo creo que también.
Presentado por...
Manuel Martínez Velasco.
Carlos Honorato Guerra.
¿Y si lo decimos al revés alguna vez?
Guerra Honorato Carlos. Velasco Martínez Manuel.
¿Y saben de lo que hablan?
Mi cerebro es como ese chiste de Mafalda que está midiéndose la cabeza con una cinta métrica y dice, me cabrá en la cabeza en la escuela todo lo que me van a enseñar. No me cabe más cine en la cabeza.
Última Sesión, sábados a las 11 de la noche y domingos a las 10 en Onda Madrid.
En Casa del Libro hemos cumplido 100 años. Ven a ver nuestra exposición y descubre 100 años de historia de Casa del Libro. Entrada libre hasta el 11 de junio en la Biblioteca Pública Municipal Eugenio Trías del Parque del Retiro. Casa del Libro. 100 años leyendo juntos.
En la era de la conectividad, vivimos más desconectados que nunca. En Nextdoor, la app que te conecta con tus vecinos, tenemos la solución. Te invitamos a formar parte de la primera semana de las mesas vecinales, un evento gratuito del 19 al 25 de junio para reforzar la vida de barrio y tu comunidad. Descarga la app Nextdoor y únete a una mesa para conectar con tus vecinos y pasar un buen rato con comida y diversión.
Cuando tengas un boleto del sorteo de oro de Cruz Roja en tus manos, fíjate bien, porque lo que parece oro es acogida para quienes necesitan refugio, es compañía para las personas que están solas o una respuesta inmediata ante cualquier emergencia. Oro parece, Cruz Roja es. Compra ya tus boletos del sorteo de oro de Cruz Roja. Juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Recupera tu cuerpo y mente con Refix, la única bebida ecológica y vegana con un 20% de agua de mar alcalina. Con solo 15 calorías, Refix es una bebida keto, sin azúcar y apta para diabéticos. Refix te ayuda a mineralizar y equilibrar el cuerpo y a disminuir la fatiga. Pide tu Refix en Amazon.
Eterno, un espectáculo de ballet flamenco en homenaje a Picasso, creado y dirigido por Carlos Rodríguez. Un elenco único de estrellas de la danza. No te lo puedes perder. 6 únicas funciones del 7 al 11 de junio. Teatro EDP Gran Vía. Entradas esmedia.com y rareticket.com.
Esto es otra historia.
Muy bien, guapo.
Madre, es que lleva ya casi 8 minutos,
sí,
macho.
Los domingos.
De 10 a 11 de la mañana.
Tienes una cita con Madrid. Su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
Bueno, decían que estaba un poco loco, que tenía como ataques de epilepsia.
Durante muchos de sus viajes, pues visitó mucho España, que le encantaba.
Vírgenes, destrenzad la cabellera y dadla al vago viento. Acompañad con arpa lastimera.
Toma, toma.
No, no, voy, tengo aquí las gafas. Es que encima lo he puesto en pequeño.
Soy Esther Sánchez.
Soy David Botello.
Y esto es otra historia.
En Onda Madrid.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Y hay obras literarias que se quedan en eso, que se quedan en dentro de un libro y ahí permanecen para siempre, obras realmente maestras. Y hay otras obras que de pronto salen del libro y se convierten, por ejemplo, en un musical. Es el caso de Una tienda en París, novela del periodista Máximo Huerta, que de pronto se ha convertido en un musical que podemos disfrutar hasta el próximo 25 de junio en el Teatro Amaya. Una auténtica locura. No sabemos muy bien cómo ha salido esta tienda en París de las páginas de papel y se ha convertido en música y en teatro y en escena. Pero tenemos con nosotros a Guillem Durán, que es el padre de la idea, y a María Piaz, que es una de las actrices que podemos ver en el Teatro Amaya, que nos lo van a explicar rápidamente. Guillem, muy buenos días.
Muy buenos días.
María, ¿qué tal?
Hola,
muy
¿qué
buenos
tal?
Días.
Buenos días, ¿qué
a
tal?
Ver, Guillem, esta locura de verdad que nunca se me hubiese ocurrido que una novela de Máximo Huerta pudiera convertirse en musical.
Qué baña a mí, o sea, fue...
Espera, que tampoco viene... Ah, bueno, no, no te lo voy a mover mucho, que luego tiene la guitarra. Ah, que se lo puedo mover, me están diciendo... Ah, mi compañero Ángel Silgo me dice que puedo moverlo. Ahí te escucho.
Nada,
bien.
Pues una locura, porque yo tampoco me había metido nunca en el mundo del teatro y la verdad es que yo quería hacer música, simplemente, que es mucho más sencillo. Y ahora digo, Dios mío, ¿por qué no he hecho solo música? Pero que le hice una canción al autor,
sí.
Sobre el libro Tienda en París, porque un día pasé por una librería y casualmente pues, la portada me recordó a mi madre, porque es francesa también, y dije, voy a leer este libro, sin conocer al autor, El libro me gustó mucho y dije, bueno, me ha inspirado por una canción, pues venga, voy a escribir una canción y se la mandé al autor. Y casualmente a Machi le gustó mucho, a Máximo, y me dijo, adelante, haz un disco, que era mi ilusión. Me puse a hacer el disco y de repente dije, pues, ostras, un personaje aquí, nuestro aquí y tal, esto es un musical. y me puse a hacer un musical y 4 años después aquí estoy en Madrid con el Teatro Amaya.
Es porque lleváis girando un montón de tiempo con esta obra.
Sí, sí, desde el 2019 ya llevamos girando un poquito sin parar por Alicante, Zamora, por Ibiza, por muchos lados. Lo que pasa es que luego llegó la famosa pandemia y que nos crujió a todo el mundo del teatro y claro, estuvimos en dique seco pues 2-3 años que tuvimos que lamernos las heridas y recuperarnos un poco de todo.
Bueno, pues ahí estáis. Y exacto. Aquí estáis en Madrid, vais a seguir hasta el 25 de junio, ya lleváis unas cuantas funciones. ¿Qué tal han sido la está siendo la experiencia madrileña?
Estábamos un poco acojonados, puedo decir, sí. En Madrid, porque no sabíamos la reacción de la gente, porque es un sitio que tiene un montón de musicales, muy exigente, y nuestro musical es un poco diferente, porque no es como los demás con música enlatada o con muchos bailarines, sino que manejamos proyecciones en directo, músicos en directo en el escenario, entonces es una cosa un poco un concepto que tiene que entender la gente, o sea, necesita una cierta educación para entender el espectáculo. Y desde la primera función ha ido de lujo, o sea, la gente la ha recibido con los brazos abiertos y están súper entusiasmados y nos alegra un montón.
Bueno, pues con lo que empezó con un pase por un escaparate de una librería, continuaba con una canción, ahora se ha convertido en un espectáculo con 8 actores, creo que en el escenario, y 4 músicos haciendo música en directo. María, ¿tú quién eres en este musical?
Bueno, yo interpreto a Teresa Espinosa, que es la principal, y bueno, me metió él en este follón, porque realmente yo lo que soy es cantante, pero bueno, me propuso si me interesaba la idea, bueno, empecé un poco con mis compañeros que me han ayudado un montón, pues a ayudar a interpretar, a moverme en el escenario. Y bueno, ya después de tanto tiempo, pues ya tengo el personaje bien
ya
cogido.
Ya lo tienes ahí metido,
sí,
¿no?
Pero la verdad es que soy súper contenta, porque ni yo misma me creo que he llegado a donde he llegado. Porque el primer día que me dijeron, yo decía, no. Y ahora creo que es lo mejor que he hecho. Un poco como Teresa Espinosa, que sale con miedo de Madrid, pues lo mismo. Yo tenía miedo y ahora mismo estoy encantadísima de estar donde estoy.
Estamos hablando de una trama que ocurre en 2 tiempos diferentes, ¿no? En el pasado, en los años 20 y en el presente. Claro, eso de entrada ya debe ser bastante complicado ponerlo en escena. ¿Cómo va la obra para adelante y para atrás, no, Guillem?
Claro, porque aquí vino el planteamiento de cómo hacemos que una historia se pueda vivir en el presente y en el pasado sin escenografías gigantes o buscar unas parafernalias muy grandes o que el espectador lo entienda incluso. Entonces ahí donde entró mi faceta de cine, que me gusta mucho el cine, y dije, vamos a incorporar una pantalla en el espectáculo y que sea interactiva. Entonces los actores interactúan con la pantalla, tal. Entonces cada vez que nos vamos a los años 20, la pantalla aparece y entendemos que la historia se ha ido al París de los años 20. Entonces los actores que tenemos, tanto los pintores como Kisling o Kiki de Montparnasse, o todo esto que son personajes icónicos de París, interactúan con la pantalla y eso nos da muchísimo juego. Incluso tenemos un momento que hay una película de cine mudo que los músicos improvisan en directo en el escenario. Entonces tenemos muchas cosas diferentes con la pantalla que nos dan muchísima...
Claro, a la hora de la verdad, fíjate María, nos decía Guillem, es un musical distinto, no tiene nada que ver con la idea que tenemos de un musical clásico. Pero es que al final lo que estamos viendo en el escenario es una fusión de prácticamente de todas las artes, de pintura, de danza, de teatro, de música, de nuevas tecnologías.
Exacto.
Es un poco una locura.
Un batiburrillo.
Exactamente.
Sí. Sí, pues esto, lo que dices, igual puedes encontrar música en directo, que creo que para mí es lo que le da esa tercera dimensión, o sea, es espectacular, ¿no? Porque sean mis músicos, unos actores que llevamos de 10, danza, tenemos 2 bailarinas, pintor, la pintura también forma parte, entonces la gente, cuando sale es lo que nos dice, es que pasa de todo. O sea, no es el solo se baila o solo se actúa, no, es que pasa de todo. Vas allí y sales con una sensación de... He visto hasta cine mudo, ¿sabes? Con música en directo que es... Que bueno, esto se hacía antiguamente.
Es verdad, pues,
la gente revive un poco todo eso que es muy bonito, la verdad, no porque sea nuestro, pero es muy bonito.
O sea, que al final 90 minutos que se convierten en 10, ¿no? Que dice, pero ya... Esto ya,
no lo han
ya
dicho,
se ha terminado.
No lo han dicho, son 90.
¿Ya ha acabado? ¿Qué ha pasado?
Bueno, prueba del éxito que está teniendo una tienda en París, que vais y venís todas las semanas de Madrid a Mallorca, de Mallorca a Madrid. Esto es una locura de vida, Guillem.
Es un locurón. O sea, estamos todos hechos polvo aquí, todos felices con nuestras sonrisas, pero viajes de ida y de vuelta. El otro día el avión de Ryanair se le rompió la ventana, que sacaste las noticias, y la compañía casi no llega. O sea, estábamos todos tensos como gatos ahí esperando a que llegaran, 4 horas de retraso. Y claro, estas cosas aquí, vives en Valencia, pues te coges una furgo y ya
claro,
está.
Pero claro, pero a ver que... No quería que me ibas a decir que Ryanair nos había dejado montar con las empanadas. Vaya lío, se ha armado con las empanadas y con Ryanair. Al final, nos tragamos las empanadas de vuestra tierra. Bueno, Guillem, y después de una tienda en París, ¿ahora hay que seguir? Claro, hay que pensar ya en otra, hay que ir adaptando. No sé, mira, oye, te puedes dar una vueltecita hoy por la Feria del Libro. Seguro que vas a encontrar inspiración para
aquí
cualquier otro musical.
Aquí saldré sobresaturado de ideas para...
No me lo animen más.
Perdona, María. De ser Teresa, vas a tener luego que a saber qué locura se le ocurre a ella.
Yo ahora mismo que me quedo con Teresa y... Más adelante, claro.
Hay días que se cuecen, pero vamos a dejar primero que esta
reunión. Bueno, la gente que está pasando por aquí, por la Feria del Libro, y os miran, bueno, dicen, bueno, están hablando de un musical. La guitarra que lleva Guillem no es que haya nacido con ella, no es que la lleve acoplada, es que la ha traído para algo.
Sí, sí.
Me imagino.
La he traído para tocar uno de los temas del musical.
Venga.
Y aprovechamos.
Venga, genial. ¿Cómo se llama el tema?
Pues como la obra, Una tienda en París.
Una tienda en París. Pues en música en directo, igual que en la obra, igual que el... ese espectáculo del que podemos disfrutar, repito, hasta el 25 de junio, del que debemos disfrutar hasta el 25 de junio en el Teatro Amaya, Una tienda en París, música en directo en el escenario y música en directo también aquí en el Buenos Días Madrid, que suena así.
En una maleta con trozos de tela, aguantando la respiración, dispuesta al caos o al infinito, escuchando de fondo la misma canción, buscando la casualidad, el momento perfecto, encerrado en el tiempo de un viejo cartel. Lleva escrito en francés un nombre de mujer, vive el sueño de Alice Humbert. En una tienda en París, Tissot du Pont Louis Philippe, escucho los ecos de otra ciudad, de este Coco a Kiki. Tras los pasos de Alice hay que saber esperar, el color llegará, instalada en París, pasear por Montparnasse, aprendiendo a sentir, volver a descubrir el destino jugando al azar. En una tienda en París, Tissot du Pont Louis Philippe, habita el misterio atrapado en el tiempo que unió a Teresa y Alice en una tienda en París.
Mira cómo se aplauden desde fuera. ¡Qué voz más bonita tienes, María!
Ay, muchas gracias.
De verdad. No te he preguntado, Guillem, la letra de la... Por ejemplo, lo que acaba de cantar María, ¿es exactamente el texto de la novela? Supongo que no.
Ir
cogiendo trocitos y ir adaptándolo,
Leí el libro mil veces, fue seleccionando las partes que me parecía más interesante para esta, luego añadí cosas de mi cosecha. Y a partir de ahí hice una letra que tuviese cohesión con la historia. Pero sí, hay partes del libro, partes que no, pero al final todo va unido.
Bueno, ¿y qué ha dicho Máximo?
Máximo, desde el minuto cero estuvo encantado, desde que recibió la primera canción. Y lo mejor de todo es que tenemos que agradecerle un montón que ha estado siempre tan participativo en un proyecto de su propio libro, porque nunca se sabe cómo pueden salir las cosas de un libro, que uno mima, que uno ha escrito, que son sus personajes, pero, pero siempre ha estado a nuestro favor y la verdad es que está muy, vamos a decir, entre comillas, orgulloso de lo que estamos haciendo.
No me extraña porque, por lo menos, esto que acabamos de escuchar ha sonado fenomenal. Guillem Durán, María Piaz, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, a seguir triunfando con esa tienda en París, ese musical atípico, tan especial, con música en directo y en fin, que no nos debemos perder nadie. Os vais, supongo, el martes otra vez para Mallorca, ¿volvéis?
El miércoles,
sí, pues nada, nos encontramos en Madrid o en cualquier puente aéreo. Muchísimas gracias a los dos.
Muchísimas gracias a ti.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle. Estrenos de cine, series, bandas sonoras y todito todo del mundo audiovisual en...
Última Sesión, el mejor programa de ficción audiovisual de las ondas españolas, por lo menos de las madrileñas.
Yo creo que sí.
Yo creo que también.
Presentado por...
Manuel Martínez Velasco.
Carlos Honorato Guerra.
¿Y si lo decimos al revés alguna vez?
Guerra Honorato Carlos. Velasco Martínez Manuel.
¿Y saben de lo que hablan?
Mi cerebro es como ese chiste de Mafalda que está midiéndose la cabeza con una cinta métrica y dice, me cabrá en la cabeza en la escuela todo lo que me van a enseñar. No me cabe más cine en la cabeza.
Última Sesión, sábados a las 11 de la noche y domingos a las 10 en Onda Madrid. Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Literatura, que somos muchos, sobre todo los que estamos hoy aquí, han encontrado un lugar para compartir experiencias, opiniones, preferencias, intercambiar ideas sobre libros y enriquecer el contenido acerca de la literatura. Y lo han encontrado en TikTok. Y si bien en esta plataforma nacen las tendencias y viajan por el mundo derribando barreras geográficas y culturales, los creadores y autores también han encontrado distintas formas de innovar a través de su obra para compartir su contenido en la red. Bueno, tenemos con nosotros a Soraya Castellanos, que es directora de contenidos, comunidad y asociaciones de TikTok España y Portugal. Soraya, ¿qué tal?
Muy bien, muchísimas gracias.
¿Pero cómo te ha dado tiempo con lo jovencísima que eres? ¿Hacerte cargo de tanta cosa?
Es un título muy largo, ¿verdad?
Sí.
Tengo la suerte de hacer lo más divertido, siempre lo digo. Cuando presento un poco lo que hago, siempre digo, me toca lo más divertido de todo, que es trabajar con los creadores y con los contenidos, el corazón de la comunidad.
Fíjate, no solemos asociar TikTok con literatura, lo asociamos muchas veces más con música. Si tenemos que asociar algún tipo de arte, lo solemos asociar más a la música que a la literatura. Pero estáis haciendo una labor fantástica.
Estamos, diría que no somos tanto nosotros somos un poco el vehículo donde tienen lugar esas conversaciones, pero lo está haciendo la comunidad y sin duda hay una comunidad enorme alrededor de BookTok, que es esta comunidad literaria, y como decías, bueno, quizá hay una percepción desde fuera que eso no existe, ¿no? Para los que todavía no son usuarios de la plataforma, pero cuando estás dentro es muy fácil encontrar estos contenidos. Hay diferentes percepciones un poco erróneas, yo creo, sobre la plataforma, también el tema de la edad, del público. Muchas veces pensamos que es un público muy joven y realmente sabemos, por un estudio de Kantar, que el 67% de los usuarios tiene más de 25 años. Entonces, hay algunas percepciones incorrectas, pero encantada de desmitificar y contarte más sobre BookTok y sobre su comunidad.
¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Quiero decir, ¿qué fue primero, la idea de montar esta plataforma y luego la gente se fue uniendo? ¿O la gente empezó espontáneamente a unirse a escritores, con editores, con amantes de la literatura y hacer ya como sus pequeños grupos y dijisteis, hombre, aquí hay material.
Pues fue totalmente espontáneo, fue la comunidad la que reimaginó de alguna manera la literatura dentro de la plataforma. Esto nació de manera espontánea durante la pandemia y luego sí, es verdad que identificamos alrededor del hashtag BookTok que había muchísima conversación y un contenido de altísima calidad, ¿no? A día de hoy hay más de 139.000 millones de visualizaciones en el hashtag BookTok. En todos estos contenidos de literatura, pues vienen de autores, de prescriptores, de fans, amantes de la literatura, de educadores, muchísimos perfiles distintos, haciendo un contenido muy creativo, muy auténtico, que es un poco el ADN de la plataforma, y también, como digo, disfrutando muchísimo y creando esas conexiones entre autores, creadores, que son los fans y que están co-creando contenido juntos.
Fíjate que la pandemia nos hizo polvo en muchos aspectos, pero luego ha tenido también, en fin, ha servido para que la gente se vuelva quizá más creativa o busque nuevas formas de conectar según los intereses. Y fíjate, este es el caso de BookTok, que en términos económicos creo que también funciona muy bien, ¿no?
Bueno, realmente nosotros cuando hablamos de los números que te estoy lanzando de contenido, pues hay muchísima conversación y no son solo los creadores, como decía, también están las editoriales, también están los autores, los diferentes agentes, y si bien es cierto que las tendencias nacen dentro de la plataforma y luego viajan más allá atravesando esas barreras de la plataforma y también geográficas, es cierto que también tienen un impacto en las estanterías, ¿no? Hay libros que se lanzaron hace 5 o 3 años, que ya sabemos que es un mundo muy competitivo y que pasados unos meses o un año, digamos que casi desapareces del mapa, y que gracias a la comunidad, que son muy fans, pues han tenido esas conversaciones, han creado contenido alrededor de ese libro en específico y lo han vuelto a poner en tendencia, y como digo, pues se vacía luego también en las estanterías, o sea que sin duda un impacto muy positivo.
De luego, si hablamos de TikTok, hablamos de una de las plataformas más conocidas y más manejadas, sobre todo por gente joven, pero a lo mejor hoy todavía hay alguien que no lo maneja demasiado. ¿Cómo funciona BookTok?
Pues TikTok es una plataforma de entretenimiento. Uh-huh. Es una plataforma de entretenimiento en la que más de 1.000 millones de personas ya en todo el mundo conectan a través de lo que les apasiona. Y esto, bueno, pues se traduce también en la literatura en BookTok. Es como decía, el hashtag BookTok engloba esos contenidos, pero hay muchos más hashtags también. BookTok español, recomendaciones de libros. Hay muchas maneras de encontrar los contenidos de la comunidad. Y de la manera que funciona, pues como decía, es la comunidad, los creadores de contenido que ellos contribuyen con un contenido súper auténtico y súper creativo, y de hecho en BookTok específicamente vemos contenidos desde el más clásico, que es el boca a boca y las recomendaciones de los libros, ¿no? Que las vemos en la plataforma de una manera un poco distinta, en vídeo corto, en otro formato, y también vemos reimaginaciones de una obra a través de la música, por ejemplo, como justo acabamos de ver. Vemos también contenido muy educativo, muy instructivo. Vemos a los autores recomendando truquitos sobre cómo escribir mejor, porque hay una comunidad, no nos olvidemos, sobre todo en ese perfil más joven, que quiere, es aspiracional y quiere el día de mañana convertirse en autor, ¿no? Entonces es también pues esa comunidad en la que se apoyan los unos a los otros y comparten truquitos, así que muy contenido muy instructivo. Siempre, como decía, TikTok es una plataforma de entretenimiento, entonces tiene ese canal, digamos, ese hilo conductor que es el entretenimiento, pero bueno, es una manera de vivir la literatura a través del el entretenimiento, que también inspira a que se lea más, que está muy bien.
Un lugar de encuentro fantástico para quienes quieren aprender, para quienes aspiran a convertirse cualquier día en protagonistas de una de estas colas que estamos viendo en estas casetas de la Feria del Libro, pero oye, también para quien no tiene más inspiración que a lo mejor conocer a un autor que lo sigue. Es una manera de poner en contacto a los creadores con su público, cosa que enriquece mucho al público y al propio creador.
Exactamente, y de hecho esto no solo lo vemos en lo digital, sino que además este año estamos súper orgullosos de que la Feria del Libro de Madrid haya decidido apostar por trabajar con TikTok, y una de las activaciones que tenemos, estamos aquí presentes en la feria y tenemos un punto de encuentro en el que autores y creadores se están conociendo, están creando contenido en conjunto y está funcionando, la verdad, maravillosamente. Muchos de esos creadores, de hecho, a veces distingo entre creadores y autores, pero creadores que son autores y que están aquí, creadores como Josu Daimon, por ejemplo, como Andrea Rowling, que han estado aquí estos días firmando en sus casetas también respectivamente sus libros y que son creadores y luego también no solo hablan evidentemente de su obra, sino que también están ahí para recomendarnos dentro del contenido que crean de otros autores y contenido súper interesante.
Y además en muy poquito tiempo, la gente va siempre muy al grano, con lo cual, oye, uno se entera de muchas cosas en muy poco tiempo, como ocurre con toda la red TikTok y como ocurre con TikTok, tampoco límites no tiene.
Límites, bueno, nosotros siempre nos referimos a BookTok como una especie de club de lectura global que ya de entrada, ¿no? Pues tienes a más de 1,000 millones de personas en un club de lectura, ¿no? Que puede parecer un poquito difícil de organizar, pero sí que es cierto que no le vemos los límites, ¿no? Dentro de todo el contenido, como decía, creativo, auténtico que se está compartiendo, hay muchísimas maneras de vivir la literatura, de vivir la escritura y también para muchos creadores es una oportunidad para dar a conocer sus libros, ¿no? Entonces, es muy importante que cuando tú eres la persona que ha publicado tu propia obra o quizá no tienes esos presupuestos de marketing monstruosos como para darte a conocer, la plataforma sin duda tiene una característica que es una capacidad de descubrimiento enorme. Entonces, no deja de ser una herramienta también un poco de marketing para dar a conocer tu propia obra y esto está funcionando muy bien.
Bueno, la literatura no tiene límites, fíjate, lo hablábamos al principio del programa con la directora de la Feria del Libro. Hubo un momento en que se pensó que el libro digital y las nuevas tecnologías iban a acabar con el libro en papel, no solamente no han acabado, igual que el vídeo no acabó con la radio, que también se dijo en su momento, sino que se ha ampliado, ¿no? Es decir, se ha llegado ya y vosotros sois un gran ejemplo en un matrimonio perfecto entre lo que sigue siendo el libro de toda la vida, ese que nos gusta toquetear y que nos gusta oler y que nos gusta guardar en una estantería, con las nuevas tecnologías que se han convertido en una herramienta fantástica para lectores, para editores, para autores, para aspirantes autores, para todo el que le interese el mundo de la cultura.
Totalmente, y como decía, yo creo que una parte muy importante es que se inspira a través de ese contenido a leer cada vez más. Y esto lo vemos mucho cuando hablamos con los creadores, ¿no? Que ellos nos comentan que la conversación que ven en sus comentarios es gente que está leyendo más gracias al contenido que ellos están compartiendo. Y eso va un poco también, ahí está la conexión supernatural entre la colaboración de este año de TikTok con la Feria del Libro, porque para nosotros es una apuesta por la difusión de la cultura española, más allá, como decía, de esas barreras geográficas a través de una plataforma global. Entonces, nos hace muy felices también que parte de esto esté inspirando a todas las generaciones, no solo a los jóvenes.
Claro que
una plataforma muy intergeneracional, pues a todos a leer un poquito más.
Bueno, pues os buscamos hashtag book en libro en inglés, para que es que a veces en la radio no. BookTok, acabado en K, como TikTok.
Así
exactamente
es.
Igual. Pues os buscamos y entraremos a formar parte de esa comunidad estupenda que habéis formado, la grandísima familia de TikTok. Soraya Castellanos, directora de contenido, comunidad y asociaciones de TikTok España y Portugal. Las dos, no sé, ya te digo, no sé cómo te da tiempo a tanta cosa. Te agradezco mucho
que
hayas estado con nosotros
vosotros.
Y ya nos lo hemos apuntado. Hashtag BookTok.
Gracias, Eli.
No sé, de verdad, cómo, ahora cómo lo sacamos del lago.
Este,
Honorato,
este no sale.
Se lo van a comer las carpas, que lo estoy viendo.
Ha venido la policía a ver si lo localizaba, porque ha dejado abandonado algún objeto volante.
¿En mitad del lago?
En
ya
mitad.
Te digo. Mira, por aquí viene.
Ahí viene,
he hecho unos zorros. Voy, Rubén Ruiz.
¿Qué pasa? Aquí chorreando.
Pero de verdad, ¿pero cómo está?
Da igual.
En mitad del lago.
Ahí se queda la nave. No ha pasado la ITV, pues ahí se queda, en el lago. Y ya está.
No, luego cuando vacían en el lago encuentran cosas como eso, urnas funerarias, naves espaciales.
Claro, ¡quita carpa! No pasa nada, se le dice sape y son como los gatos en las carpas. Le dice sape.
Bueno,
ya está. ¿Queréis aprender más de animales y de zoología? O...
No. ¿Qué te parece la feria del libro?
Uy, bien. Fantástico, pero ¿me puedes presentar con un cargo largo? Como Soraya Castellanos.
Sí,
un cargo
Rubén Ruiz, extraterrestre del planeta R. ¿Sí? Rejoner de profesión y cuñado de su
embajador en la Tierra del planeta R.
Cuñado de su cuñado.
Cuñado de su cuñado. Eso suena un poco a letra de Maritrini.
Oh, cuñado de su cuñado.
No, de Cecilia.
Es verdad.
Bueno, ¿qué nos vienes a contar?
A ver, mira, todo lo que he aprendido esta semana, que han sido un montón de cosas, así que voy, que me quedo sin tiempo.
A ver,
he aprendido, por ejemplo, que tenéis una prueba de acceso a la universidad.
Sí.
¿Vale? Que selecciona, ¿no? ¿Qué carrera, según la nota, qué carrera puedes estudiar? Se llama EBAU.
En tu planeta no hay.
No, ahí vamos los dos a cholón. Como somos dos solo, pues estudiamos lo que queremos. Tampoco nos vamos a pelear, no hay profesores, que decir que vas a la universidad, pero que te quedas allí mirando el sol.
Bueno.
Total, que determina con la nota qué carrera puedes estudiar, ¿vale? Lo que ha sido toda la vida la selectividad, que ahora se llama EBAU. Bueno,
sí.
Pues esta semana se ha hecho muy famoso este sonido que le mandaba una amiga, es un audio de WhatsApp, una amiga a otra después de salir del examen de matemáticas.
A ver.
Llevo toda la tarde llorando porque es que no sabía sacar ni la matriz, o sea, es que estoy devastada. Y es que había un problema de probabilidad de sardinas, tía. No voy a comer sardinas nunca más en mi vida. ¡Qué trauma me ha dejado! Yo ya no quiero más matemáticas en mi vida.
Ahí está, ni matemáticas ni sardinas.
Pero ¿por qué?
Profesores queridos que hacéis los exámenes de matemáticas, daos cuenta, por favor, de que en vuestras manos está el futuro de la industria del espeto. Que es ahí vosotros. Claro, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Tenéis que ser más conscientes. Fíjate esta chica que no va a volver a probar las sardinas en su vida por vuestra culpa. Que igual tampoco va a poder estudiar la carrera que ella quiere.
No.
Pero eso
no,
es secundario.
Pero eso le da igual.
Lo de las sardinas. Ahí está. Selectividad española. Haciendo veganos desde 1937. No era tan efectiva una campaña relacionada con peces desde el Pezqueñines No Gracias. ¿Os acordáis?
Sí.
Bueno, si sabéis de qué estoy hablando, los que me estáis escuchando y conozcáis el Pezqueñines No Gracias... tenéis edad ya de pasar por la farmacia y tomaros la tensión.
Sí.
Ya tenéis una edad. Es verdad que los humanos os dividís en dos según la edad, ¿vale?
Sí.
Los que les dices la tensión como la tienes y no tienen ni idea, piensan que les hablas de la línea del bikini o de lo que sea, y los que se la saben de memoria, los que te dicen 15-7. Así que se la saben de memoria, que lo tienen grabado a fuego, como el 12-1 de España-Malta, pues igual.
Igual.
Que, por cierto, si te acuerdas del España-Malta...
También.
Puede que estés ahora mismo tumbado en la cama, rodeado de tus seres queridos, en el lecho del dolor, a punto de morir. Ánimo.
Amigo.
Ánimo, amigo, ¿vale?
Ay,
bueno,
Dios.
Seguimos con selectividad, porque en el canal de Dani Carrero en TikTok hemos encontrado, ellos mismos lo dicen, al número uno de la selectividad. El que mejor nota saca.
Bien.
¿Ha ido bien o qué?
No.
¿Qué ha ido bien? No ha ido bien.
No.
Bueno, son dos cosas perfectamente compatibles, que te haya ido mal en selectividad y que estés bien, ¿vale? Depende del grado de inquietud que tengas tú por la selectividad, que en este caso me parece que es mínimo, pero tiene su explicación, atención, ¿eh? Uh-huh. No todo ha sido malo en el examen de este chico.
Ya.
Por ejemplo, el inglés lo ha clavado.
Ah, mira.
¿Eh? Oye, inglés muy bien, ¿eh?
Inglés muy bien. ¿Y historia y lengua?
Mal.
¿Te habías preparado duro?
Así? No.
y la experiencia de selectividad, los nervios y toda la movida...
Claro, yo no.
Tú no.
Yo todavía no, de eso no, para eso hay que estudiar.
Claro, para eso hay que estudiar.
Yo he venido muy tranquilo.
Claro,
porque para ponerse nervioso hay que estudiar, efectivamente.
Claro.
Está muy bien eso de que en inglés te haya ido bien, porque así puedes contar tu fracaso en dos idiomas, ¿vale? Llegas a más público, eso es verdad. Bueno, total, que el muchacho ahí lo tenéis, acaba de salir de un lugar donde muchos se juegan el futuro, pero muy nervioso no se le ve, porque siempre hay otras opciones que puedes barajar en tu vida, ¿vale? Como le hace ver el propio entrevistador.
Voy a estar guapo ir a la universidad.
Pero tú no vas a ser el caso, ¿no?
No tiene pinta.
No tiene pinta, no. Bueno, el tipo sigue siendo igual de feliz, que es lo bonito, porque hay dos opciones en realidad. Uno puede ir a la universidad o puede no ir. También te digo que es una pena que a este muchacho no le dejen ir a la universidad, porque con esa calma que tiene encima nos perdemos un neurocirujano de los buenos.
Pero bueno, bueno.
Este no se pone nervioso nunca, no le tiembla la mano ni subido encima de una lavadora, en fin. Y claro, teniendo un hombre así delante, lo suyo, ya que estamos, es preguntarle por las sensaciones generales, ¿no?
Sí.
¿Por qué te ha parecido la selectividad?
Claro,
pues ahí contesta.
Es grande la clase, no, es normalito. La verdad es que se puede copiar fácil, ¿eh?
¿Tú lo has intentado?
No. Yo no copio, yo.
Tú vas tranquilo ahí.
¿Qué? Yo voy tranquilo.
¿Y te queda energía y motivación para estudiar para los siguientes exámenes?
Hombre, no la he gastado todavía.
No la he gastado todavía, pues ahí está. Un tipo en forma, íntegro, tranquilo, honesto. Resiliente, capaz de reponerse a las adversidades, ya lo veis. Ojo, que esto todo lo pones en un currículum y lo mismo saca curro este.
Pues seguro.
Bueno, en fin, cambiamos de tema y vamos con Ana Milán, que en la 1 contó que su abuela. A ver, las abuelas en general en el planeta Tierra son majísimas, eso lo sabemos todos, ¿vale? Pero la de Ana Milán, no.
Uh-huh.
Mi abuela y yo nos llevábamos fatal, a matar. A matar, a matar, a matar. De pequeña me decía, perra.
¿Así? ¿Pero bueno?
Por el pasillo, perra. Mi hermana dice, os llevabais mal porque erais iguales. No, yo soy mamona.
Pero ¿cómo va a ser igual que la llamaba perra? La abuela de Ana Milán que la llamaba perra. ¿Se puede ser más mala persona? O sea, menos mal que es la abuela de Ana Milán y no la de Caperucita, porque si no el cuento se iba a acabar pronto. Caperucita, necesito que vayas a casa de tu abuelita a llevarle comida. ¡Que no voy a ver a la vieja loca! ¡Que me llama perra! Que si quiere que le lleven algo, que lo pida por Amazon. Y en el otro lado igual, ¿eh? El lobo fingiendo en la puerta, ¡soy Caperucita! Y la abuela diciendo, ¡vete, perra, que no quiero verte! En fin, bueno. Pero todo esto solo era para entrar en contexto, porque la anécdota real, la que quería contar Ana Milán, sucedió cuando la abuela... A ver, ¿sabéis eso de que bicho malo nunca muere?
Sí.
Pues es mentira, a veces muere.
¿Ah, sí?
Se muere, me avisa mi hermana, y cuando yo llego al aeropuerto, yo veo a mi hermana descojonada. No la encontraban.
¿Cómo?
Nos perdieron a la abuela.
Pero estaba muerta ya todavía.
A mi abuela la trajeron dentro del ataúd. Y entonces, cuando mi hermana y mi madre se acercaron así, se miraron y dijo mi hermana, disculpe, es que no es mi abuela.
Que se asomaron, le vieron la cara y Ana Milán dijo, si es buena persona me la quedo, porque para tener la otra... Es normal, porque habrá quien diga, bueno, ya estaba muerta, no le podía hacer daño, pero es mentira. Yo estuve trabajando una vez en un tanatorio, se me cayó un bicho encima y me pilló un pie. O sea, que te pueden hacer daño, es así. Lo increíble de esto es que no es la primera vez que pasa, porque si recordáis, aquí en esta sección, sí, a Juan y Medio ya lo pusimos hace un tiempo que le pasó, sí, algo muy similar.
Sí.
Que la señora que me entregó las cenizas de un portugués. Se equivocó la señora.
¿Y tú cómo te diste cuenta?
Porque ponía Joao. Joao y el apellido de mi padre. Y entonces...
¿Qué ha pasado aquí?
Pues además todo muy solemne.
Joao.
Una vasija verde cerámica y la funcionaria. Y nos acercamos mi hermano y yo. Y dice mi hermano, que no tiene peligro tampoco, dice, ¿tú sabías que papá era portugués? Y digo, no digas nada, porque hay mucha gente que se descubren las cosas cuando muere.
Esa es la actitud, claro que sí. Lo importante es conocer gente, claro, pensaría en el tanatorio. Ojo, que igual el bigotazo de Juan y Medio le viene de la rama portuguesa.
Seguramente.
De su bisabuela o de su tatarabuela, de lo que sea. Un beso, por cierto, a los portugueses, ¿eh? Y os recuerdo lo que hizo Juan y Medio. Que lo recordáis todos, lo que hubiera hecho cualquiera. Bueno, no, ni de coña.
Y digo, señora, este es nuestro padre, y por supuesto, por el albarán que ha traído usted. Digo, es que mi padre no era Joao. La señora se iba a morir porque pensó, Dios mío, que me dura de pata. Digo, no se vuelva loca, no le diga nada a nadie que voy a enterrar a Joao. Y
tan
está.
Tranquilo. Y ya mi padre ya lo enterrará a otro.
Joao y lo soltamos en...
¿Apareció?
No hemos preguntado, no hemos querido investigar.
¡Madre!
Cenizas de gente.
Yo,
esto es una hipótesis.
O sea,
por favor.
Enterraron a Joao y ya, pues, donde estuviera su padre.
En Portugal, ahí está, en el Tajo.
Claro, lo habrán enterrado. Esperemos que en Lisboa, ¿no? Lo habrán enterrado en un cementerio.
Viene la policía por ti, ¿eh?
Bueno, sí, ay, sí.
Sí, esta vez yo no he
sido. Sí, sí, la nave es de este señor. Te señala todo el público.
Esa nave estaba ya en el lago cuando
llega. No, todo el mundo te señala. Hala, saca la nave del lago, que luego la multa nos cae a nosotros.
Me voy a invitar.
Hasta luego, Rubén. Bueno, pues ya. Vamos a acompañarle todos, ¿no?
Nos vamos.
Venga,
ya,
vamos,
sí,
a ayudarle. Nos vamos los de las 10 del Buenos Días Madrid. Ha sido un placer, de verdad, estar esta mañana en la Feria del Libro. El lunes volvemos a las 10 y ya en nuestro estudio.